Romano capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romano capítulo 2, versículo 1. Las excusas son el día a día de personas que quieren tapar lo real de su situación, para hacer ver como normal sus actos y así domar sus conciencias. Que si alzan la voz a su esposa o esposo, es porque él o ella empezó. Que si me porto mal con mis padres, es porque no me entienden. Que si que llego atrasado a un lado, es porque me cogió el tráfico. Que si no saludo al vecino, es porque él tampoco lo hace. Y así viven en este mundo excusándose de faltas evidentes, pero que no la ven ni la reconocen como tal. ¿O no es verdad que las personas viven día a día buscando excusa ante cualquier falta? Todas estas excusas en muchos de los casos son aceptadas y son recibidas como justificaciones válidas ante dichas, sacándote de apuro. Sí, te sacan de apuro ciertas excusas y hasta cierto punto te justifican. Pero hay algo en donde toda la humanidad no se podrá escudar en sus excusas, y esto es en el día del juicio, donde todos serán juzgados. Escuchen bien, amigos y hermanos, todos serán juzgados por el gran juez santo justo. Allí no se tomará en cuenta ningún argumento que esté fuera de lo que la Biblia enseña acerca de todo lo que el hombre es, que ha nacido siendo un culpable ante Dios y que necesita ser salvo. Es así que expresiones como "yo soy menos pecador que mi vecino", o "solo de repente peco", o "yo obro bien con mi prójimo, yo lo ayudo", o "que cada vez que cuando asisto a una iglesia no asisto porque hay puros hipócritas", ninguna de ellas son ni serán válidas ante Dios. Al igual, cuando crees que eres merecedor de la vida eterna por ser hijo de pastor o tener familiares creyentes, a estas excusas añaden las ocasiones que te han ofrecido predicar el evangelio y tu respuesta ha sido "otro día". O cuando te han invitado a un culto evangelístico, tu respuesta ha sido que no tienes tiempo. O que eres muy joven para ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Todo esto no son más que excusas. Por lo tanto, nadie está ni estará exento del juicio de Dios. Todos, escuchen bien, todos, sin excepción, necesitan la salvación. Nadie podrá escapar de la ira de Dios o recibir su favor presentando un sinnúmero de excusas. Ante Él quedarán inertes. Ningún hombre, hablando de hombre y mujer, puede ni podrá alegar que ha cumplido todas sus obligaciones para con Dios y su prójimo. No te olvides que pecado es violar la ley de Dios, y en palabras sencillas sería que has hecho lo que a ti te parece que es bueno y has dejado de hacer lo que para ti es malo, pero no hay excusas. Para poner un poco en contexto este Romano capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo en el capítulo anterior, en el 1, viene haciendo una escalofriante acusación a los gentiles, amigos y amigas. Esa acusación también es para cada uno de nosotros, que toda la humanidad está en un estado miserable, en un estado de pecaminosidad. ¿No nos escandalizamos al escuchar y estar enterándonos de aquella realidad bíblica, que toda la humanidad está bajo culpabilidad ante Dios? Y el único medio de liberación de esta certera condena es la fe en la obra de Jesucristo. Asimismo, Pablo declaró que Dios es un Dios santo y justo, y que todos somos culpables ante Él, donde es necesario que tengamos una justicia, no la nuestra, que tengamos una justicia para comparecer ante Él. Esa justicia es real, y esa justicia que es real fue traída por Cristo, y eso es que es conocido en el Evangelio. Estamos frente a un pasaje que de manera evidente nos muestra la falta de sabiduría de aquellos que transitan en este mundo caído, aquellos que siguen los ideales, aquellos que siguen los patrones y filosofías de este mundo trastocado por el pecado. Todo esto son excusas delante de Dios ante el caso omiso del arrepentimiento de sus pecados para con Dios. El texto dice, por lo cual eres inexcusable. Pablo se dirige enfáticamente a personas que a causa de su naturaleza pecaminosa están ignorando su manera vil en que viven y que andan buscando cómo satisfacerse a través de su propia justicia. Pablo se está dirigiendo a personas que buscan excusarse delante de Dios. El apóstol ya había descrito a estas personas en el versículo 18 del capítulo 1. Pablo les había dicho, Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Es así como de manera errada, como de manera equivocada, el hombre piensa que al manifestar sus pecados, los cuales para ellos lo ven como normal, por una conciencia cauterizada e indolente ante una sociedad devastada moralmente a causa del pecado, donde todos hacen más o menos lo que saben que es malo y omiten lo que saben que es bueno, ellos creen que podrán alcanzar el conocimiento genuino que sus almas necesitan. El hombre en su naturaleza caída piensa que con lo que día a día peca, que con sus faltas día a día, ellos piensan que están exentos del juicio de Dios. Piensan que al rechazar la verdad de Dios son más sabios, son más astutos o que son más sabidos que aquellos que profesamos y amamos la verdad de Dios. Estas son las personas que se creen que están libres del juicio de Dios. Se creen, como dice el apóstol, inexcusables. Amigos, dejen de estar buscando excusas desde sus razonamientos pecaminosos. El estar buscando de manera equivocada estar libre de culpa es lo que lleva al hombre. El hombre por estar buscando excusa es lo que día a día lleva al hombre a armar alrededor de él, a armar alrededor de su vida barricadas, barreras. Pero lamento decirte que ante la verdad de Dios son como ese vaso plástico sobre la arena del mar soplado por el viento y arrastrado por las olas del mar. ¿Y por qué? Porque esas supuestas barreras que tú has armado se han construido con ideas huecas y sin ningún tipo de esperanza, con verdades relativas y no absolutas como la verdad de Dios. Fueron construidas a puntas de mentira, donde ellos son los únicos perjudicados, engañándose a sí mismos. Te pregunto en esta noche, ¿te consideras parte de ese grupo? ¿Eres de los que están buscando excusas para estar libres del juicio de Dios? Les ruego que mediten en esto, que a medida que vaya relatando el sermón, clamen humildemente de corazón a Dios por misericordia, para que su ira que se encuentra sobre ustedes, como lo señala la Biblia, no yo, sea quitada. Y no sean sus vidas un justo pago en aquel día del juicio final para tales obras. Pero hay que tener algo bien claro. Hay que tener presente, hay que estar consciente que estás sin excusas, no ahora. Estarás sin excusa en aquel día que Dios ya estableció. No estarás sin excusa en aquel día, no delante de los hombres ni de jueces corruptos, falibles y fáciles de sobornar, sino que estarás delante del gran juez incorruptible, intachable, puro, santo, el cual juzgará conforme a su ley veraz y santa. A ese juez, ese día, no vamos a poderlo coimar. Aquel estado de inexcusabilidad, el cual te encuentras actualmente y que será real en aquel día del juicio, es porque has vivido ignorando que has nacido bajo pecado. Tal vez has pensado que tú no eres tanto pecador, como dijimos en la introducción, como otros. Tal vez has ignorado que tú no eres eso, como dice la Biblia, que todos han nacido bajo pecado. Te crees libre de la condenación de Dios. Has vivido desgastándote en buscar maneras de cómo ser salvo, buscando dioses creados conforme a tus razonamientos e ideas que divagan en una mente que también ha sido contaminada por el pecado. Y así quererte presentar delante de Dios de manera inexcusable, ignorando tu dura y cruel realidad, muerto en delitos y pecados y culpable ante el gran juez justo y santo. Has desestimado al Dios de la Escritura, cuando su poder invisible, sabiduría y deidad están claramente manifestados en la obra de su creación. De modo que tanto como los idólatras, como el que se cree buena persona, se quedan sin excusas. Todos aquellos que siguen en sus propios caminos, en la necedad de la veneración a dioses falsos, en nada más que cambiar la adoración del Creador glorioso por unas meras criaturas, las cuales son imágenes sin sentidos, imágenes vegetales, imágenes que no tienen vida, demostrando que tu absoluta confianza está puesta en algo ficticio y falso. Amigo, si aún estás desgastando en buscar excusas, eres cruel contigo mismo. Todos estos hechos son innegables. Esto es lo que simplemente hace mostrar que los hombres deshonran a Dios con sus comportamientos mundanos, que son idolatrías y que se degradaron a sí mismos con los afectos más viles y las obras más abominables. Recuerde que en este contexto el apóstol Pablo en el capítulo 1 le había dicho: ustedes en vez de adorar al Creador, terminaron adorando a reptiles, animales, a lo creado. Es así como seguimos argumentando sobre el mismo pensamiento de Pablo, que todo hombre sin excusa alguna, está muerto en pecado. Hemos mencionado que no existen argumentos válidos ante Dios, y por eso Pablo continúa y dice: oh hombre. Y Pablo, después de haber acusado a los gentiles en el capítulo 1, hace un cambio usando la palabra hombre para referirse a todo ser humano, hombre y mujer. No se limita a un género en específico. Mete a todos en un mismo saco donde es acusada toda la humanidad. En este contexto, no solo Pablo está acusando a los gentiles que pecaban abiertamente, sino también a los judíos que moralmente se creían buenos, que se creían religiosamente altos y superiores, un tipo élite. Es así como Dios, al decir oh hombre, incluye a toda la raza humana que se creen inexcusables. Hermanos que estamos en Cristo, tal vez antes nosotros también estábamos buscando excusas para poder venir a Cristo. Amigos, todos han venido a este mundo en un estado corrupto, tengámoslo presente, en un estado pecador y culpable ante Dios, todos. Esta es una realidad que la Biblia lo declara con veracidad. No lo declara el hermano Carlos. No lo declara cuando lo escuchas a un hermano. No lo declara cuando lo hizo un pastor. Lo dice la Biblia. Que todos hemos venido a este mundo en un estado corrupto, pecador y culpable ante Dios. Es por eso importante que cada uno de ustedes aquí presentes en esta noche mastiquen bien esta declaración para poder asimilar y entender esta verdad. Es así que al encontrarse usted en este grupo de pecadores, eres más que inexcusable. Todos aquellos que se encuentran en este grupo no van a tener excusa en aquel día. Todos están bajo el dominio y la esclavitud del pecado. Pablo más adelante les dice que nadie está libre de eso. Pablo le dice más adelante: llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, les pregunta Pablo a los judíos. Para nada, dice el apóstol Pablo, tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Es una realidad esto, amigos y hermanos. Tal vez a esta altura del sermón has de tener claro que no tendrán validez tus una y mil excusas que pongas aquel día delante del gran juez. Tal vez lo tengas claro a esta altura del sermón. Asimismo es tener presente que eres parte de ese gran saco de pecadores culpables ante él. Solo tú lo sabes. Aún así hay personas que tratan de evadir la responsabilidad ante Dios, ante ese Dios todopoderoso que todo lo sabe y nada está oculto ante él. Nada está fuera de su conocimiento, amigos y amigas. Y hermanos, nada está fuera y ajeno al conocimiento de Dios. A lo mejor en este mismo momento estás viendo la manera de cómo seguir alimentando tus excusas y así darle vuelta a este sermón y como que no ha pasado nada. Es que eso es lo que Pablo da a entender, que el hombre siempre anda en búsqueda de cómo alimentar sus excusas. Es por eso que él dice: quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. No es una redundancia que use el apóstol Pablo a decir tú y el usar ese pronombre personal. Lo que él está diciendo, que el hombre siempre anda intentando sostener sus excusas con una falsa egojusticia, es decir, con su propia justicia. Es así como vive el hombre desesperado, atormentado, abrumado, queriendo hallar una fórmula para poder encontrarse inocente, pero lo hace erróneamente. Ya que a lo que él está buscando eso, el hombre usa como vara de medición a otra persona, a otro pecador. Es que él peca menos que mí. El hombre trata de alimentar sus excusas buscando pretextos y argumentos, pero lo hace erróneamente porque su vara de medición es otra persona. Y es así como alimentan sus excusas. Ah, yo no creo que vaya al infierno ni esté condenado si el de al lado es más pecador que mí. Es que están usando una vara de medición equivocada, que es otro hombre falible igual que él. Y es así como alimentan sus excusas y omiten a su conciencia, quien los acusa durante sus actos de juzgar, ignorando que la ley santa de Dios los está excusando cada vez que quiere excusarse en el juzgar a otro. Pasa por alto la santa ley de Dios, la vara perfecta de medición con la cual te debes de medir es la ley de Dios, sus 10 mandamientos. Esa ley que fue creada en el corazón del hombre y la misma te acusa y te defiende. Mi amigo, a lo mejor eres de los que juzgas al cristiano por haberte mostrado tu pecado a la luz de la Biblia. ¿Quién eres tú para juzgarme si tú también eres pecador? Tal vez eres de los que afanosamente anda buscando algún tipo de error en la Biblia para que se acomode a ti y decir, ¡ay, mira! Aquí dice que no puedes juzgar. Aquí está, mira, aquí lo dice. Anda buscando una excusa para que se acomode a ti y así poder justificar tu pecado. O lo más común escuchar es que no voy a la iglesia porque ahí hay puros pecadores hipócritas. Déjame decirte que todo intento que hagas para que en alguna manera quieras esquivar tu estado difunto espiritual es algo fofo. Y muy, pero muy frágil, que no te servirá de nada. Lo único que lograrás con esto, lo único que vas a lograr es acumular y acumular y acumular más la ira de Dios para el día de su gran ira sobre los condenados. Es ahí que el argumento de Pablo es que el resultado de todas estas excusas es nada más y nada menos que la condenación. Dice, pues, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. El resultado de todas estas excusas, Pablo dice, es la condenación. Sus conciencias mismas son fieles, amados hermanos y amigos. Sus conciencias son fieles y continuas acusadoras, ya que los acusa aun cuando quieren excusarse delante de Dios. En estos momentos su conciencia mismo está que los acusa o los defiende a medida que se ha ido predicando este sermón. El estado del hombre es deplorable. Y la Biblia es contundente al decir que en el que él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay una ira sobre el pecador. Así como también es clara al decirnos la situación en la cual hemos venido a este mundo. Y Pablo más adelante en el capítulo 3 da una radiografía de cómo el hombre ha venido a este mundo. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo lo dice más adelante en el capítulo 3. Es así que todos que están en este grupo, aquellos que trataron o que tratan de buscar excusas para sorprender a un Dios omnisciente, para adquirir una visa abierta para la eternidad con Dios, escucha esto, has perdido tu tiempo. Has desgastado tus años en vano, porque lo único que les queda esperar es la terrible y espantosa condenación que está desde antemano preparada. Ya has sido advertido en este mensaje, amigo. Es lo que Pablo transmite en este pasaje, que no hay ni existirán excusas que te sirvan ante Dios. Y lo único que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y depender del sacrificio de Cristo en la cruz. Arrepentimiento para con Dios y fe en la obra de Cristo. Esa condenación eterna es la consecuencia lógica que sigue después de que el Señor ejerce solemnemente la sentencia, solemnemente su juicio. Es que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien el Padre ha dado todo poder y juicio. Día en el que serán juzgados todas las personas que han vivido sobre la tierra. ¿Sabes qué pasará después de eso? Ya no habrá más oportunidades. Después de esa sentencia, de ese juicio, ya no habrá más oportunidades. Ya no podrás decir, como el rico, déjame salir para avisarle a mis familiares. Ya no. Ya no habrá misericordia, como en ese momento había para Lázaro. Ya no habrá más, ya no habrá marcha atrás, ya no podrás retroceder el tiempo, ya no podrás llamar a aquel que un día te predicó el evangelio y le dijiste, hoy no es el momento, estoy ocupado, soy muy joven, me siento que yo no he pecado más que otros que están a mi alrededor. Son excusas que no serán válidas el día del juicio. Querido hermano en Cristo, este mensaje también fue para ti. Este mensaje también es para ti. ¿Y por qué? Ya que en aquel día comparecerán todos los hombres, todos ante el tribunal de Cristo. Usted también comparecerá delante de Cristo ese día, mi amado hermano, para dar cuenta de tus pensamientos, de tus palabras y obras, y para ser recompensado de acuerdo con lo que hayan hecho estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Este mensaje también es para ustedes. Cristo, a través de su palabra, mis amados hermanos y amada iglesia, nos persuade de que hay un juicio. Día a día, a través de su palabra, Cristo nos persuade, porque ese es el medio por el cual nos consuela, en medio de nuestras adversidades en este mundo que día a día cae en calamidad moral, en calamidad moral. Pero también, mis amados hermanos en Cristo, esto debe de llevar a examinar nuestra salvación. Tal vez muchos vivan creyendo, me meto en el saco, tal vez muchos vivamos creyendo hasta el final de nuestros días que hemos sido o que somos creyentes. Y al final, en el gran día del juicio, sabrán que nunca lo fueron. Que vivimos engañados, que vivieron engañados. Y la Biblia no hace esa advertencia. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es una advertencia para examinarnos también nosotros como creyentes. No hay excusa tampoco para ti, hermano, para llevar una vida de práctica de pecado y que quieras excusarte delante de Dios en el día del juicio. Usted, mi amigo, que está sin Cristo, ese día es la manifestación de su justicia en la condenación eterna de los condenados, de aquellos malvados y desobedientes, quienes no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo. Serán arrojados a los tormentos eternos y sufrirán el castigo de eterna destrucción. Serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amigo, si tus excusas son que nunca te han predicado la existencia de un Dios todopoderoso, si tus excusas son Es que a mí nunca, que te presentes delante de Dios el día del juicio y le digas, no, nunca me predica, nunca supe que existía un Dios. Déjame decirte, como te lo dije hace un momento, que la misma creación te da la evidencia de que hay un Dios todopoderoso que existe. Pero si tu argumento, en cambio, es que nunca te han mostrado en la Biblia la voluntad de Dios, y que matar, y que adulterar, y que mentir es pecado ante Dios, tampoco te serán aceptadas como excusas, amigo. Porque Dios te creó como un ser moral, con la ley de Dios grabada en tu corazón. Y esa es tu conciencia, como te dije hace un momento, la que te defiende y te acusa. No hay excusa. Así que no hay excusa, amigo. Ven a Cristo, que así como Dios condenó a la humanidad y demandó satisfacción completa por todos tus crímenes contra Él, en amor, Dios cargó con todo eso. Dios cargó la humanidad, llevó tus pecados, aún lo que piensas que nunca te podrían ser perdonados, aún que piensas que el pecado que hayas cometido son horrendos, Él sufrió el castigo que merecías y murió en tu lugar. El mismo Dios recibió la ira que ustedes merecían, que yo merecía, cuya justicia demandada es satisfacción por sus pecados. Hizo satisfacción ofreciéndose a sí mismo en tu lugar. Esa es una buena noticia. Al final de todo lo que pudiste haber escuchado, que si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Él te puede salvar.